Bueno, continuamos nuestros contenidos. La actualidad, como ven, que es imparable en Fuerteventura. Intensa y extensa la entrevista de Blas Acosta, el secretario general, que ha solventado pues todas las dudas, los interrogantes sobre si el Partido Socialista va a apoyar esa mayoría alternativa para volver a recuperar Coalición Canaria, Partido Popular y Partido Socialista, el Cabildo Insular de Fuerteventura. Ha dicho que no, dará apoyos puntuales y además propone a los tres partidos establecer la hoja de ruta, los deberes a seguir por parte del presidente Sergio Lloret. Bueno, por cierto que hoy recordarles que a las 12 de la mañana Juan Jiménez, el alcalde de Puerto del Rosario, se somete a esa cita con nuestros oyentes, con los ciudadanos, en la que pueden enviarnos notas de audio o preguntas a través del 648-907-907. Bueno, turno para el Partido Popular, además su presidente, que hace tiempo ya que no pasaba por esta emisora tras unas intensas navidades en las que además ha hecho también sus deberes, recorriendo los pueblos y visitando a los vecinos, conociendo sus inquietudes, principalmente en Puerto del Rosario. Fernando Enseñat, bienvenido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, no sé si todavía estamos en tiempo de desear feliz año a todas las personas que nos están escuchando a la isla de Fuerteventura. No sé si estamos por Mírame Televisión también.
También, también.
Pues feliz año también a quienes nos vean por Mírame Televisión y espero que el 2023 pues sea un año sobre todo de salud. Yo creo que es lo principal para todas las personas que nos escuchan y que nos ven. Y ya si puede ser trabajo y amor, cerramos el círculo.
¿No?
Cerramos el círculo. Y bueno, y si en mayo un gobierno del Partido Popular, entonces ya sería
la guinda.
La guinda.
Bueno, ustedes están trabajando para ello. Estoy hablando ahora mismo de la agrupación de Puerto del Rosario especialmente. No quiero desmerecer a ninguna de las demás, pero hemos visto cómo ha aprovechado las tardes y las mañanas de los días en los que no ha tenido que ir al Parlamento para visitar de nuevo otra vez los pueblos. ¿Cuáles son las principales conclusiones que ha recogido?
Bueno, yo creo que si algo nos ha caracterizado, por lo menos al Partido Popular de Fuerteventura, y en este caso voy a hablar como candidato o posible candidato al Ayuntamiento de Puerto, es que no trabajamos ahora. Trabajamos durante los últimos 4 años, al día siguiente de las elecciones, pues en la calle, por supuesto, cumpliendo las administraciones, y en la calle con los vecinos. Porque al final, si trabajas para la gente, tienes que estar con la gente y tienes que ir a visitarle cuando te llaman. A veces tardamos un poco, yo pido disculpas porque no es fácil atender a todas las personas que nos llaman, pero siempre vamos. Y recogemos pues sus demandas para luego llevarlas al Pleno, al Ayuntamiento de Puerto Rosario. Y eso lo llevamos haciendo estas Navidades, pero también lo llevamos haciendo durante estos últimos 4 años. Estas Navidades, por ejemplo, visitamos a todos los comerciantes o estamos en ello,
sí,
como hemos hecho en las Navidades anteriores, porque siempre es bueno pasar por todos nuestros autónomos, nuestros comercios, nuestras pymes, desearles un feliz año, hablar con ellos, tener la oportunidad de al menos un par de minutos, pues ver cómo está la situación de nuestras zonas comerciales abiertas. También, por supuesto, no hay que olvidarnos, y para mí siempre ha sido un tema fundamental, son nuestros pueblos y nuestros barrios. ¿Por qué? Porque el centro está muy bien, está toda la actividad administrativa, están las instituciones, pero donde nuestros vecinos viven es en los pueblos y en los barrios, y es donde está el alma de Puerto Rosario, y ahí fundamental también las asociaciones, los colectivos, tanto de vecinos como los colectivos culturales, los colectivos deportivos y las asociaciones pues de todo índole sociales que trabajan en nuestro municipio de Puerto Rosario, y hay que estar cerca de ellos. ¿Cómo veo la situación? Pues
sí,
como lo transmiten yo creo que todos los vecinos de Puerto Rosario, está terminando ya una legislatura, que es una legislatura perdida. Los que venían a cambiar las cosas, los que venían que decían que eran nuevos, que no eran tan nuevos, los que venían a hacer las cosas de otra manera, pues han estado 4 años gobernando Puerto Rosario, y Puerto Rosario nunca ha estado peor. Ha sido un barco donde el capitán, el que llevaba el timón, que era el alcalde, no sabía dónde lo quería llevar, donde cada concejal del grupo de gobierno ha remado a su cuenta y a su bola, perdónenme por la expresión,
¿sí?,
donde los trabajadores del ayuntamiento, y hay que lanzar una lanza a favor de ellos, que a veces son los que dan la cara y son los que los vecinos los criticamos, nos enfadamos con ellos, pero son los que están ahí en la primera trinchera, han achicado agua en este barco todo lo que han podido de este grupo de gobierno, que ha sido un desastre, y donde al final este barco va directo a las rocas, y quien pierde siempre son los vecinos. Y podemos hablar del tema que consideres, podemos hablar del atasco de la oficina técnica, que es un agujero negro, donde entran las solicitudes de pequeñas obras. Yo no estoy hablando de grandes proyectos, ni de pequeñas obras de los vecinos, de arreglar tu casa, de levantar un muro, de hacer un cuarto porque te ha nacido un hijo, de poder hacer pues una piscina o de poder hacer, que son obras que además luego generan economía y generan empleo, y todos los vecinos Puerto Rosario saben que en menos de 2 años, con suerte, no tarda en contestarte, es un agujero negro. Podemos hablar de servicios sociales, más en este año, en esta legislatura, que hemos sufrido la pandemia, el colapso que sufre por falta de personal y por falta de recursos económicos, a pesar de que el Partido Popular ha pedido muchas veces que se pongan recursos, y a pesar de que sacan anuncios diciendo y vídeos diciendo cuánto se ha atendido a las familias necesitadas, la realidad es que si tú vas a servicios sociales te dan una cita para X meses. Los parques infantiles, es la prueba, yo creo, del colmo del desastre de gestión. 4 o 3 años los parques cerrados. Nos decían que los parques no eran seguros, han estado 3 años los parques cerrados, 1 año en obra donde han terminado 4 y donde los padres se quejan. No tiene, por las noches estás en penumbra, por el día cuando empieza a apretar el sol no hay zonas de sombra. Un parque está prácticamente al lado de una principal vía carretera de Puerto Rosario, que es la Avenida Marítima, no tiene una valla de seguridad, se supone que esto iban a ser seguros, donde no hay baño. Donde cuando yo de verdad es que yo invito a los concejales de Puerto Rosario a que hablen con los padres que van al parque, porque los niños, aunque cuando salen de casa les dices que tienes que ir al baño, cuando están jugando, pues le entran ganas. Y eso es algo que hemos pedido muchas veces. Y perdón, es que a lo mejor hablo en plata, pero es una realidad.
Es una realidad. Sí, sí, es un servicio público.
Se han gastado 4,5 millones de euros. 4,5 millones de euros, casi 5 millones de euros los parques, y no lo han puesto baño, ni instalación de agua. Entonces, y ahora mi gran pregunta es, porque ya hay unos cuantos terminados, que por cierto la mayoría todavía siguen cerrando, hablemos con los vecinos de los pueblos que están echando humo por las orejas diciendo qué pasa con los parques infantiles de los pueblos. Pero hablemos de una realidad, y perdón que termine, ¿en qué han mejorado? Nos hemos gastado 4,5 millones. Bien, ¿qué han mejorado los parques ahora están abiertos, los que habían antes, que no se podría haber solucionado poniendo un par de columpios nuevos? ¿Qué ha mejorado? Y no nos olvidemos otras cosas, que nos lo están diciendo también. Oye, y para los niños de 10, 12, 13 años que todavía disfrutan, tienen 8, 9, que todavía disfrutan de esos parques, que tienen edad de disfrutar, ¿qué se ha hecho por ellos? Y otro tema, y ya no hablo más de parques, los parques de mayores. Otra reivindicación del Partido Popular, que se han cargado un montón de ellos, por ejemplo, enfrente de mi casa había uno que era muy concurrido y que son necesarios para que nuestros mayores, y no tan mayores, hagan ejercicio al aire libre, y que se han cargado la mayoría de ellos, y que no ponen parques nuevos, que es lo que le ha reivindicado el Partido Popular. Pero así con parques o las obras. Hoy podemos hacer una relación de las obras de Puerto Rosario inacabadas, anunciadas o empezadas sin terminar. 1 de mayo, un ejemplo clarísimo. ¿Cuánto tiempo lleva el Barranco Pilón patas arriba y la obra parada?
De hecho, nos hemos visto privados, ¿no?, este año de o el paseo tradicional marítimo. Belén. Del
o el paseo marítimo, que ya es la tercera o cuarta vez que anuncian que se van a terminar. Una obra que tenía que estar terminada en noviembre del 2021. Ni inflación, ni guerra de Ucrania. Cuentos chinos. Esa obra tenía que estar terminada en noviembre del 2021. Y ahí dicen que va a estar terminada en 6 meses, en el 2023. O las obras del Matorral. 1,5 millones desde el inicio. Desde el inicio del año 2022. 1 de enero del 2022, presupuesto, 1,5 millones. Asfaltado del barrio, del pueblo del Matorral, y dicen que en el 2023. Y las calles, yo les invito a pasear, yo le dije al alcalde, cuando usted quiera, usted y yo vamos a visitar el Matorral, pero vamos en su coche. Yo creo que no hace falta decir nada más. O la Mareta, que todos los días nos llaman por los problemas del agua que están teniendo, y por ejemplo, ayer en el Matorral una señora me llamaba porque el campo de lucha, la arena, en Navidades cierran la actividad de lucha. Se tiene que abrir ahora y no se puede abrir porque el campo de lucha es descubierto, está la arena sucia, perdonen por la expresión, de cagadas de paloma.
Ya.
¿Vale? Y les han dicho que bueno, que vamos a ver cuándo empiezan otra vez. Hombre, han tenido todas las Navidades para limpiar la arena, para que esté en condiciones. Se lo digo porque le prometí a esa señora que hoy venía a Onda Fuerteventura y lo decía aquí.
Bueno, con respecto a los parques, yo no sé si ustedes han recibido una queja, que nosotros sí. A lo mejor sale hoy en ese cuestionario sin filtros al que se someten, y además muy agradecidos, de forma completamente altruista. Este es un espacio que ha creado ya hace 9 años Onda Fuerteventura, y es un espacio precisamente para eso, para que nuestros oyentes hagan las preguntas de aquello que verdaderamente les interesa, y no desde el punto de vista tan periodístico, sino desde la preocupación. Bueno, hay un tema que sí nos han trasladado, y es que los parques están planteados para niños muy pequeños. No están planteados, por ejemplo, para una familia que tenga un hijo de 3 años y un hijo de 9 y otro de 11. Es decir, el de 9 y el de 11, según nos han dicho las familias, se quedarían fuera. También nos han planteado la falta de alumbrado, la falta de vallas de protección de seguridad o incluso la falta de mantenimiento a menos de un mes de que se hayan instalado. Ustedes, que son además muy proactivos en los plenos, presentan muchas mociones. ¿Qué van a pedirle a la concejala Lili Concepción, la concejala de Unidas Podemos, que fue quien se fijó este reto hace ya 3 años de cambiar los 48 parques del municipio y de sus pueblos? ¿Qué van a plantearle una vez que efectivamente se han agotado ese presupuesto y ahora resulta que los parques no cumplen las necesidades de una vecina, una familia que tenga hijos de diferentes edades?
Que precisamente ahora mismo se lo decía, hoy demandas el alumbrado cuando cae la noche y ojo, que a las 6:30 en invierno, hoy a las 6:30 de noche, la mitad de los parques están en penumbra, sí, de los que están abiertos. Le estamos diciendo lo de los baños, lo del mantenimiento, lo de los niños, que yo se decía, o sea, los parques infantiles, lo que pasa es que han mezclado todo, porque una cosa es un parque infantil y otra cosa es un parque. Vamos a entenderlos así. Un parque infantil es para niños, pues eso, de 0 a 3, de 0 a 4, y luego están las otras edades, de 7, de 8, de 9, de 10, de 11, que también quieren jugar en un parque, que son edades donde también hay que llevarlos a los parques, y que se han encontrado que han convertido los parques solamente en zonas para niños muy pequeños, que son necesarias, pero no te puedes olvidar de las edades anteriores. Los baños, una cosa que le estaba diciendo fundamental. Y te has gastado 4,5 millones, más de 4,5 millones de euros en los parques infantiles. Los has tenido 3 años cerrados y haces esta chapuza. ¿Qué le vamos a pedir a la concejala? Mira, la pedida concejala ya le hemos pedido de todo. Que dimita hacia arriba y hacia abajo. Pero es que esto ya no es un problema de una concejala que no sepa hacer su trabajo. Esto es un problema de un alcalde, que es el máximo responsable. Porque después de 3 años con los parques cerrados, después de gastarte 4,5 millones de euros del bolsillo de los vecinos de Puerto Rosario, después de que has empezado a abrir parques con toda esta deficiencia, ojo, las zonas de sombra, no nos olvidemos, porque ahora a lo mejor no lo notamos, que el sol no pega tanto, pero a partir de que empiece la primavera y que empiece el verano en Fuerteventura, ya te digo yo que a las 12 de la mañana, en un parque, si pega o no pega el sol, pues no hay zonas de sombra, porque imagino que esos girasoles no pensarán que eso es la zona de sombra de un parque infantil o de un parque para niños.
Bueno, de protección de la calima, en fin, hay muchos temas.
Entonces, lo que hay que ver ya es responsabilidades, y es lo que en particular ha pedido durante hace mucho tiempo al alcalde. Tú eres el alcalde de Puerto Rosario, señor Juan Jiménez, y usted es el máximo responsable de lo que pase. En un primer momento puede ser la concejala, pero cuando ya estamos con estas cifras y con este antecedente, quien asume la responsabilidad y quien tiene que asumir la responsabilidad es el alcalde. No te puedes esconder detrás de una concejala después de 3 años con todos los parques infantiles cerrados, con una generación de niños en Puerto Rosario que no conocen un parque infantil. Y eso es muy duro decirlo, porque además es muy grave. ¿Por qué no hablamos de diversión? No solo hablamos también de esos niños que tienen que sociabilizar después de una pandemia, que tienen que relacionarse
con otros
niños.
Necesitan un desahogo también, ¿no?
Y aparte, y los padres y los abuelos.
Y los abuelos.
Pero otra cuestión muy importante, porque si nos quedamos en los parques solos, nos estamos quedando cojos. En Puerto Rosario, detrás de los parques, también hay una falta de guarderías públicas infantiles, que ha tapado también el tema de los parques y el ruido de los parques. No se han hecho plazas nuevas de guarderías infantiles en Puerto Rosario. Y lo que le dije antes, los parques de los mayores, ni nuestros más pequeños ni nuestros más mayores, también se han quitado. Y es una demanda que cuando hablas con los mayores te lo dicen. Poder hacer ese ejercicio diario al aire libre, que se podía hacer en distintos puntos de Puerto, y que yo creo, y por lo menos en particular lo va a hacer, que hay que llevarlo a todos los barrios y a todos los pueblos de Puerto Rosario, ese parque de mayores, en condiciones, iluminado, que lo vuelvo a decir, iluminado, que necesitan nuestros mayores para hacer ejercicio y también para sociabilizar.
Bueno,
suspenso para el ayuntamiento y para
el alcalde. Eso, ¿no? O sea, no aprueba ni en broma, ¿no? Ni queriendo.
En este tema, desde luego que no.
Bueno, ustedes, efectivamente, hace 3 años y algo, en aquel momento se escuchaba mucho más a Vox de lo que se está escuchando ahora. Ustedes decían, bueno, está bien que nazcan organizaciones políticas, pero hay que estar todos los días, ¿no? 365 días. En aquel momento ustedes crearon un buzón de denuncia donde invitaban a todos los vecinos a que, si tenían algún tipo de demanda, se lo denunciarán. Hay que reconocer que fue una iniciativa con éxito, sobre todo por parte de los pueblos que recibían muchísimas aportaciones. Han seguido visitando, como acaba de mencionar. Es decir, ustedes tienen ahora mismo una radiografía como para conformar un programa electoral, que me imagino que ya lo tienen ahora mismo muy avanzado. Lo digo por ser constructivos, yo sé que a usted le gusta ser constructivo y además luminoso, y seguramente los vecinos conocen perfectamente cuáles son todas esas denuncias que usted hace a diario a través de las redes sociales. Pero ¿cómo va a ser o cómo le gustaría que fuera el Puerto del Rosario al que aspira, creo, con su nuevo gobierno?
Pues mira...
En cuanto a la realidad, Fernando, me refiero, ¿no? Porque cuando hablamos de programas electorales nos gustarían un montón de cosas, pero su propia compañera, Esther Hernández, decía, bueno, es que un proyecto tarda 3 años y medio desde que se empieza a definir hasta que empieza a licitarse, es decir, manejando los tiempos reales.
Pues mira, como bien dices, nosotros durante estos 4 años hemos analizado las demandas de los vecinos, los problemas, hemos ido aportando soluciones, porque no nos lo hemos guardado. Oye, ya haremos un programa en el 2023 y entonces ya es cuando decimos las soluciones. No, le hemos aportado al grupo de gobierno soluciones. Por ejemplo, con el tema de las viviendas, la escasez de vivienda en Puerto Rosario, le hemos dicho, oye, si tú tienes un remanente de 40 millones en el banco, dedica una parte a adquirir edificios a medio construir, que está Puerto Rosario lleno. Es más, se los buscamos incluso, no todos, pero al menos algunos, para que los tuvieran. Por ejemplo, la zona de Rosavila, por ejemplo, la zona de Favelo Alto, dedica a comprar esos viviendas, y es lo que vamos a hacer en el Partido Popular, a comprar esos edificios, terminarlos, generar economía, generar empleo y luego generar vivienda pública, bien para el alquiler, para nuestros vecinos, porque una de las mayores demandas que hay, por ejemplo, es la vivienda. Y se lo hemos tendido a la mano, y el grupo de gobierno lo único que ha hecho es crear la oficina de vivienda. Oye, que probablemente es muy importante, pero que llevamos 3 años creando la oficina de vivienda.
Bueno, la oficina de vivienda no sé si está creada.
Bueno, está...
En constitución.
En proceso de constitución.
Pero sí bien es cierto, para hacer honor a la verdad, que de todos los municipios de Fuerteventura, ha sido el único al que se ha podido acoger a esa vivienda que va a construir Chano Frankis desde el gobierno de Canarias.
No es cierto tampoco. Porque el ayuntamiento no se ha acogido, vamos a ver, ahora voy a hablar como diputado.
¿Sí?
Lo que Chano Franqui y el gobierno de Canarias pidió hace 1 año y medio, que nosotros llevamos mociones en todos los sitios, no estamos todavía incluso gobernando en el Cabildo.
Suelo para
suelo
poder,
para
claro,
construir.
sí, pero fue por todos
no
los años el único admitido, ¿no?
No, hay viviendas también admitidas en La Oliva y hay viviendas admitidas en Puerto, y también sé que en Twineje está trabajando para que se admita vivienda,
sí.
Y Pájara también lo está intentando. Pero no fue porque Puerto pusiera suelo. Fue porque el ICABI y Visocan, dos instituciones canarias que dedican a la vivienda, que se solapan y que son completamente inútiles, y eso hay que decirlo, descubren que en el municipio de Puerto Rosario hay unos suelos que ya pertenecen al gobierno de Canarias. Y entonces es cuando dicen, oye, pues si ya tenemos suelo, vamos a construir aquí. Por cierto, hasta ahora solo tenemos el anuncio, y llevamos 2 años ya desde ese anuncio. Todavía, como le dije yo el otro día a Ángel Víctor Torres, al presidente de Canarias, del plan de vivienda de Canarias, que votó a favor el Partido Popular, solamente conocemos los anuncios en prensa, porque asentar bloques, ustedes todavía no han empezado a asentar bloques.
Ya.
Entregar viviendas, todavía no han empezado a entregar viviendas, no en Fuerteventura, que llevamos 10 años sin vivienda, sino en toda Canarias. Por lo tanto, mucho anuncio, mucho ruido, pero pocas nueces. Pero le ponía el ejemplo de vivienda, por ejemplo, en ese. ¿Por qué? Porque además hasta le buscamos los edificios. Otras cuestiones, para cambiar radicalmente de decisión. Mira, sí. Yo creo que hay un problema fundamental.
¿La vivienda sería la prioridad? ¿Sería uno de los principales problemas a atacar?
El empleo es la prioridad. La reactivación económica de Puerto Rosario. Recuperar Puerto Rosario como capital económica de la isla de Fuerteventura. Con mis respetos a todos los municipios y a todos los...
¿Y cómo lo hacemos sin acudir a los tan manidos programas de formación y alternancia con el empleo? Perdóneme, pero estos programas, vamos a decir que son un parche, una solución temporal a...
Una solución temporal.
Claro.
Es más, esos parches deberían de utilizarse no solo para dar empleo, que es una solución temporal y es una medida paliativa, que es muy importante, pero también tiene que servir para dar formación, para que una vez que se acabe ese plan de empleo, esas personas ya han recibido una formación para poder
trabajar. ¿Ustedes han evaluado en algún momento, Fernando, si alguna de tantas personas que ha pasado por un PFAE a lo largo de la historia de Fuerteventura, podríamos decir, ¿no? Porque antes se llamaban, tenían otra nomenclatura, pero era exactamente el mismo objetivo, una medida de urgente necesidad para una persona que sin tener demasiada cualificación recibe además por su formación una cuantía económica, lo cual está muy bien y ha ayudado a muchas familias. Además, tiene un horario muy conciliador con el hecho de tener una familia y demás. Pero ¿cuántas personas de esa formación han podido hacer uso después para emprender un negocio o para insertarse en el mercado laboral?
Mire, yo creo que ese dato quien debería tenerlo es el Servicio Canario de Empleo, que son los promotores de todos esos PFAE, talleres de empleo, como han ido a llamarse a lo largo de la historia. Este es un tema muy complejo, sí, que es para analizar, pero yo, hombre, no puedes decir que el 100% no lo han hecho, porque eso no sería cierto. Uh-huh. Yo creo que hay un porcentaje de personas que a través de esos PFAE o a través de esos planes de empleo, talleres de empleo, como se han ido llamando, han luego podido trabajar en ese mundo, o por lo menos iniciarse en ese mundo para luego poder seguir formándose y seguir trabajando, pero yo sinceramente creo que hay una parte muy importante que no. ¿Y por qué? Porque yo creo que todos esos planes de empleo, todo esto al final son políticas activas de empleo, tienen dos vertientes. Una es la vertiente por muy importante, que es la paliativa, la vertiente de, oye, en un momento dado, una situación difícil, dar trabajo, dar un sueldo, dar una formación y poder ayudar a esa familia a seguir adelante, pero luego tiene otra pata, que es la formativa.
Claro.
Y en eso es donde yo sinceramente creo, no Fuerteventura, en general Canarias, no hoy, sino en general estos últimos años, se ha fallado. O por lo menos no se han cumplido los objetivos que deberían de haberse cumplido. Esto ya es una opinión muy personal mía, como autónomo de toda la vida, que es lo que soy. Yo creo que se ha fallado. Me preguntabas...
El modelo de municipio.
Modelo de municipio. Mira, yo siempre lo he dicho, digo, yo creo que lo primero que hay que hacer al empezar la legislatura y lo que debería haber hecho este grupo de gobierno, uh-huh, y se lo pedimos, es, oye, vamos a abrir, no es así, pero bueno, para que la gente nos entienda, acojamos una mesa grande, abramos el plano de Puerto del Rosario, sentémonos el grupo de gobierno, el que sea, con la oposición, la que sea, con los técnicos del ayuntamiento, con las asociaciones, que hay que tenerlos con nuestras fuerzas vivas en Puerto Rosario, que hay que aprovechar que tenemos la suerte de tener asociaciones, pero no solo de vecinos, culturales, sociales, que tienen ganas de trabajar por nuestro municipio, y diseñemos el Puerto Rosario que queremos para el corto, para el medio y para el largo plazo, porque no nos equivoquemos, hay muchas cosas que no se van a poder hacer en un año, en dos años, en tres años, probablemente a lo mejor en una legislatura tampoco, pero que con consenso y con acuerdo tenemos que llegar a que gobierne quien gobierne, tengamos qué queremos que sea Puerto Rosario los próximos 10 años. Y eso no se ha hecho. Te voy a poner un ejemplo, uh-huh, ¿vale? Porque no te voy a desvelar todo el programa electoral, déjame ir poquito a poco, pero
vaya,
te voy a poner
Dios,
un ejemplo. Y un ejemplo que me van a entender, uh-huh, las personas, los padres,
¿sí?,
los abuelos, uh-huh, y la gente joven lo van a entender perfectamente bien, porque es una de las mayores demandas. Miren, Puerto Rosario es un municipio desconectado. O sea, nuestros pueblos y nuestros barrios con el centro, nuestro centro con los pueblos y con los barrios, los pueblos con los pueblos. Yo siempre pongo un ejemplo. Si tú vives en Playa Blanca y quieres ir a Puerto Laja, o bueno, ni siquiera te lo voy a poner tan difícil, nos vamos al centro de Puerto Rosario, o vives en el centro de Puerto Rosario y quieres ir a Playa Blanca, además de que te lleve tu padre en coche, además de que te lleve tu abuelo en coche, o además que tú eres una persona joven y los ves unas veces caminando por la carretera, ¿cómo puedes llegar? ¿Puedes llegar en bici? ¿Puedes llegar en lo que hay nuevo ahora? ¿Puedes llegar andando? Difícilmente. Complicado si no tienes coche. Y eso no puede ser. Una mayor queja de nuestro. ¿Qué tenemos que hacer?
Mejoras de transporte público.
Transporte, movilidad. Uh-huh. Y ahí hablo, movilidad es también poder ir andando. Movilidad es también poder ir en bicicleta. Uh-huh. Movilidad es que nuestros jóvenes del Matorral, que es una población muy joven, tengan opciones en su pueblo, pero si no tienen opciones en su pueblo, puedan ir a Puerto Rosario sin que les tenga que llevar el padre en coche. Movilidad es también transporte público. Lo hemos dicho, esta segunda ruta es línea de guagua, que todavía no ha empezado, que tenía que haber empezado ya, que todavía no han puesto, deja fuera al barrio de Buenavista y a Favelo Alto, por ejemplo. Deja fuera muchos núcleos poblacionales muy importantes de Puerto Rosario. Un plan de movilidad y conectividad, para que cada uno decida cómo quiere moverse, pero tengas distintas opciones para poder moverte. Y es una reivindicación que si hablas con los jóvenes de 18, de 19, que están, si hablas con los padres, te lo van a decir, porque en los pueblos y en los barrios es una de las mayores reivindicaciones, poder moverme. poder trasladarme. El otro día me paraba un amigo que ya es abuelo, oye, pues felicidades, no es que seamos tan mayores, pero él ya es abuelo, y yo decía, ¿dónde vas? Vivía en la Honduras. Y dice, no, ¿de dónde vengo? Que vengo de buscar a los nietos que salen del colegio, y ahora los tengo que llevar a las actividades extraescolares. Eso va a ser una pata fundamental del Partido Popular en la próxima legislatura, junto con la vivienda y, por supuesto, el empleo. Pero el resto te las voy diciendo poquito a poco.
El hecho del transporte está siendo una de las grandes críticas estos días y prácticamente durante toda la legislatura, también en el Cabildo, Fernando Enseñat, donde ustedes han estado también co-gobernando sobre un concurso o un nuevo contrato que al final no ha salido. E incluso muchísimas asociaciones que tienen que ver con la apuesta por la movilidad, el uso de las bicicletas, en fin, por hacer una ciudad más sostenible, describían durante esta semana cómo hemos llegado hasta aquí desde los años 50, ¿no? Con una empresa que está recibiendo muchísimas críticas porque no está prestando las frecuencias, las guaguas están en un estado muy, muy obsoleto y no ha mejorado mucho. Con lo cual, el tema del transporte es una asignatura pendiente de Fuerteventura que parece que nadie quiere abordar en serio, no solamente de Puerto del Rosario.
Pues hay que abordarla. Y ojo, cuando hablo de movilidad no significa hacer la guerra al coche, porque algunas personas confunden facilitar los distintos tipos de movilidad con hacerle la guerra al coche. Eso es un error.
Se trata de tener alternativas.
Tener alternativas. Uh-huh. Por ejemplo, digo, porque nuestros pueblos ahora y en nuestros barrios ahora les dan por quitarnos aparcamientos. Y es un error quitar aparcamientos de las zonas donde vive la gente. Lo que hay que hacer es facilitar aparcamientos en las zonas comerciales. El transporte hay que resolverlo. Y desde luego en el Cabildo, y le estamos hablando del transporte interurbano, es un problema que hay que afrontar y que es mejorable. Por ejemplo, los estudiantes del Matorral, usted lo sabe, que muchas mañanas se quedan los niños que van al instituto porque no es transporte escolar, se quedan tirados porque las guaguas van llenas. Por lo tanto, yo creo que ahí tiene que sentarse, yo lo he hablado muchas veces, por ejemplo, con el agua también, tiene que sentarse los ayuntamientos, tiene que sentarse el Cabildo, tiene que sentarse con la empresa y tenemos que planificar el transporte en la isla de Fuerteventura. Yo estas navidades pasé lo que es Reyes con mi pareja en Gran Canaria y nos movimos en guagua. Todo el tiempo en guagua y vive en Telde. Y para Las Palmas, para Telde, para el centro, para guaguas interurbanas y guaguas urbanas, pero nos movimos todo el tiempo en guagua. Uh-huh. ¿Vale? Eso es lo que tiene que aspirar Fuerteventura, ya que hablamos de transporte, pero ya le digo, lo primero es estar igual que con el agua. Todos los días nos están llamando. El problema del agua es un problema fundamental en la isla de Fuerteventura, donde no se está resolviendo. Y lo primero que tiene que hacer, y ahora hablo ya también desde Puerto, dijimos, cuando 25.000 vecinos se quedaron sin agua en la isla de Fuerteventura, en Puerto Rosario, durante una semana, el alcalde se tiene que sentar con el Cabildo, y el Cabildo con el alcalde, y los técnicos, y ver cuál es el problema. No puede ser que ayer me esté llamando la Mareta porque lleva una semana sin agua. La calle Sevilla, porque también llevan sin agua. Que cuando vienen los dos cruceros hayan quejas de que baja la presión, de que hay averías continuas. La zona de la Honduras, continuamente. Yo creo que esto tenemos que afrontarlo, pero de verdad, no desde el enfrentamiento, porque no sirve para nada. Desde el consenso, desde sentarnos en una mesa y todas las administraciones trabajar juntos, porque además el consorcio pertenece a todos. Los ayuntamientos también están, que a veces nos olvidamos, que decimos, no, esto es del Cabildo, no, los ayuntamientos también tienen que estar. Y trabajando todos de la mano, tenemos que buscar soluciones, porque no puede ser que en la zona del Matorral se estén todos los días quejando de falta de presión, la zona alta del Matorral.
Bueno, el transporte y el agua, desde luego, la conectividad al fin y al cabo y el agua son dos grandes problemas de Fuerteventura que han desplazado a ese primer problema, que era la sanidad. En aquel momento, no digo que no sea problemático en absoluto, recibimos también muchos testimonios y muchas quejas, sobre todo por listas de espera, falta de especialistas y demás, pero en ningún modo estamos en la situación del año 2015.
Hombre, gracias a Dios.
Por eso.
Gracias a Dios, porque si tú me dices que después de tantos años y de tanto dinero...
No digo que estemos en un momento de
excelencia. No, lo sé, porque además Onda Fuerteventura y tú eres una de las personas, y además te lo tengo que decir, porque yo te las cosas cuando son así te lo digo, de las más combativas en el tema de la sanidad. Es más, recuerdo que cuando empezamos con toda la historia de una sanidad digna, el primer medio de comunicación, no sé si fue el mismo día o el día siguiente que estaba allí, eras tú y era Onda Fuerteventura. Claro que la sanidad va mejorando, es que faltaría más.
Sí, faltaría más.
Faltaría más, pero desde luego estamos muy lejos de lo que debería de ser. Y yo sigo pensando que el principal problema de Fuerteventura y la principal demanda es la sanidad. Eso no significa que la vivienda, el transporte, el empleo, el agua, el agua es fundamental, claro que son, pero el agua es fundamental, pero nuestra principal demanda y necesidad, y ahora ya hablo como parlamentario, es la sanidad.
Bueno, como nos estamos acercando ya mucho a ese periodo de las elecciones y de la presentación de proyectos y de proyectos que espero que sean viables, vamos a oír hablar mucho de agua, vamos a oír hablar mucho de carreteras y de conectividad y vamos a oír hablar mucho de sanidad. Decía hoy Blas Acosta, esta mañana, que si bien no está a favor de crear una mayoría de gobierno, y además, bueno, creo que lo ha explicado por activa y por pasiva, ha sido una entrevista extensa, el por qué no va a apoyar pues aquello para la que el Partido Popular y Coalición Canaria parece que le han invitado a participar, pero si bien no va a participar de esa mayoría de gobierno, sí va a marcar una hoja de ruta o deberes, ha dicho, al presidente, a Sergio Lloret, de la mano del Partido Popular y de Coalición Canaria. Ha dicho que era bastante más ágil y ejecutivo llegar a un consenso en los grandes temas, que bien podrían ser estos que estamos describiendo, para hacer uso de los plenos extraordinarios, los cuatro a los que tiene acceso el PSOE, los cuatro a los que tiene acceso la Coalición Canaria, y ustedes, no sé si son cuatro también, o serían dos. En este caso, llegar a grandes acuerdos, aunque sea desde la oposición, para presionar, para que se aprueben, contando con el consenso de todos. ¿Esto es viable?
Vamos a ver, he escuchado una parte de la entrevista del señor Blas Acosta. Yo creo, sinceramente, que es un error. Creo que es una irresponsabilidad la actitud que ha cogido el Partido Socialista. Creo que en estos momentos el Cabildo Insular, que es nuestra principal institución, tiene un problema muy serio. Estamos en una situación muy complicada. Creo que el Partido Socialista, y así se lo pedí, debería tener alturas de mira, apartar un poco los colores políticos. Ojo, que los colores políticos son legítimos. O sea, el Partido Socialista no es lo mismo que el Partido Popular y no es lo mismo, y el PP no es lo mismo que Coalición Canaria. Los colores políticos son legítimos, pero hay momentos como este hay que tener alturas de mira, apartar y focalizarnos en las cosas importantes de Fuerteventura. Yo creo que es un error la actitud que adopta el Partido Socialista. Creo que además, no me parece serio, porque oí un poco la entrevista, que la excusa sea que si el Coalición Canaria y el Partido Popular tienen un acuerdo. Miren, vamos a ver, al mismo tiempo que está diciendo y se está escondiendo detrás de eso, está reconociendo que en el 2019 el Partido Socialista y Coalición Canaria tenían un acuerdo, porque además lo dijo en la entrevista. Entonces, hombre, el Partido Popular en Fuerteventura no tiene ningún acuerdo con Coalición Canaria, ni a nivel de Canarias. Aquí, por ejemplo, en la isla, hemos gobernado el Cabildo con Coalición Canaria y AMF, pero gobernamos, por ejemplo, dos ayuntamientos, La Oliva con el Partido Socialista y en Tuneje con el Partido Socialista. Por lo tanto, no me parece serio poner esa excusa. Y tampoco es real. Yo creo, y el Partido Popular va a seguir haciéndolo, porque además creo que fue la primera, si no fui la primera persona, creo que fui la primera persona y el primer partido que lo dijo, que había que tender la mano para sacar a la principal institución, que es el Cabildo Insular, de la situación que se está viviendo.
¿Irse del Cabildo es formar parte de la solución o del problema?
Ahora, pero déjeme terminar un momento. Vamos, había que tender la mano, nosotros lo dijimos, había que tender la mano, y lo seguimos diciendo, tanto con moción de censura o sin moción de censura. El Partido Popular tiende la mano al Coalición Canaria y al Partido Socialista, pero también a Sergio Lloret, que están ahora gobernando el Cabildo, para buscar lo mejor, las mejores soluciones para los problemas básicos de Fuerteventura. De la fórmula que podamos encontrar en cada momento. Pero yo creo que Fuerteventura y los vecinos de Fuerteventura lo que están esperando de los partidos políticos es ahora mismo altura de mira. Y desde luego el Partido Popular la va a tener. Tendemos la mano para seguir trabajando en los temas fundamentales de la isla de Fuerteventura en estos 4, 5, 6 meses que quedan para las elecciones, para sacarlos adelante. Con las fórmulas que sean y a los partidos que sean, pero tenemos que llegar a acuerdos, porque nos estamos jugando mucho. Mire, me hablabas de la salida. Mire, yo creo que el Partido Popular ha sido responsable. Si algo nos ha caracterizado durante todo este proceso, es responsabilidad. Lo fuimos cuando gobernábamos, y ahí está la gestión de los cuatro consejeros del Partido Popular, de turismo, de Jessica, donde los datos de turismo hablan por ella, no solo la llegada de turismo y la recuperación del turismo, sino también algo muy importante, el gasto turístico. En deportes, con Claudio, donde ahí están una serie de infraestructuras que están en proceso, que se van a iniciar, que lo veremos los próximos meses. Lo decimos también en artesanía, en industria y en comercio, y ahí están los resultados del trabajo de Domingo Pérez. Yo siempre digo que es el único consejero de artesanía que ha tenido el Cabildo Insular. Y no porque no hubieran anteriores, sino porque ha sido el único consejero de artesanía que ha tenido el Cabildo Insular. Y eso basta hablar con cualquier artesano. Uh-huh. En comercio, ahí tienes el bono comercio, un éxito. Te lo dicen en todos los municipios, todos los comerciantes, todas las asociaciones, o casi todas, te dicen que ha sido un éxito. Pero los autónomos y los comercios te lo dicen. Y además he estado estas navidades hablando con ellos, visitando las zonas comerciales de puerto, y me lo han dicho.
Pero yo no le estoy preguntando por el periodo en el que estaban gestionando, María, porque ya me sé todo María el memorándum. De verdad, becas. Fernando, he estado con ustedes, les he acompañado en la divulgación después, como medio de comunicación.
Vale, después.
Estamos hablando del momento en el que, prácticamente una semana después de que Coalición Canaria son cesados, el Partido Popular abandona el Cabildo Insular de Fuerteventura en una rueda de prensa que yo me da la sensación de que no ha sido comprendida. El argumentario no ha sido comprendido, y no lo digo yo como medio de comunicación, nos lo dicen nuestros propios oyentes. La gran pregunta es por qué el Partido Popular ha salido del Cabildo Insular de Fuerteventura. Por eso le pregunto, ustedes dirán por responsabilidad, por la forma en la que estaba ejerciendo Sergio Oret. Sergio Oret ha sido el mismo presidente hace 20 meses. Su forma de actuar ha sido la misma hace 20 meses y ahora. Por eso le pregunto, ¿cuál es la diferencia entre el Sergio Oret de hace 20 meses y la diferencia con el Sergio Oret sin sus socios de Coalición Canaria, señor Fernando Enseñar? Y la pregunta es, ¿salir del gobierno a 15 días de firmar unos convenios de comarketing, de turismo, de acudir a las ferias, de ser principal la industria principal, es parte de la solución o es parte del problema?
Vamos a ver, por eso te estoy contestando, pero yo creo que precisamente como para que se entienda por qué salimos del gobierno hay que también explicar, oye, los pasos anteriores. Te estaba hablando de la responsabilidad de la gestión, te estoy hablando también de la responsabilidad, sobre todo del mes de agosto, donde lo hemos dicho. Peleas y enfrentamientos o distensiones entre dos socios de gobierno, que era Coalición Canaria y Sergio Lloré y Coalición Canaria, el Partido Popular actuaba como juez de paz durante todo ese tema. Después, cuando expulsan a Coalición Canaria al gobierno, también volvemos a ser responsables y decimos que no estamos de acuerdo, que es una decisión unilateral, una decisión sin consenso y sin comunicación. Y entonces, en ese punto, decimos dos cuestiones. Vamos a seguir en el gobierno con dos premisas. La primera, sacar los presupuestos adelante, porque era necesario quedarnos el gobierno para sacar los presupuestos adelante, porque son también nuestros presupuestos, y por lo tanto tenemos que defenderlo y sacarlo adelante, porque, y ahora lo que tiene que hacer, pues Sergio, los que estén gobernando, o bien todos, de la manera que podamos ejecutarlo, pero era fundamental sacar esos presupuestos para adelante, porque es la principal ley que tiene cualquier administración, la que rige poder pagar las nóminas, las inversiones del agua, lo del transporte, los uh-huh. planes de empleo. Y la segunda cuestión, y eso ya como presidente del Partido Popular, lo que dijimos fue respeto. Y se acabaron las decisiones unilaterales, se acabó la falta de consenso y se acabó el hacer las cosas a tu manera. Si quieres que sigamos gobernando. Y a mí mis consejeros me transmiten que es que no hay ningún cambio de actitud desde el momento que cesa a los consejeros de Coalición Canaria en las próximas 10 días. Una vez que se aprueban los presupuestos y la actitud del presidente del Cabildo, de Sergio Lloré, es la misma. Es decir, no consensuar, no hablar, no dialogar con el partido político que está gobernando contigo, nosotros no somos muleta de nadie. Y en ese momento tomamos la decisión de salir del gobierno. Por responsabilidad también con el Partido Popular, con nuestro votante, pero también por responsabilidad con el Cabildo Insular de Fuerteventura. El Cabildo Insular no se merece unas actuaciones, ni los trabajadores, que a veces nos olvidamos de ellos, ni los trabajadores se merecen unas actuaciones de esa manera. Y el siguiente paso es el que te he dicho, como responsabilidad tendemos la mano a todas las fuerzas políticas para sacar al Cabildo de esta situación. Yo creo que es un error la decisión que ha tomado el Partido Socialista. Oye, la tengo que respetar porque es otro partido y tengo que respetarla. Yo creo que es un error, pero también seguimos tendiendo la mano para afrontar los problemas importantes de Fuerteventura que va a requerir del acuerdo de las fuerzas políticas. Y de luego ahí va a estar siempre el Partido Popular dialogando y siempre que haya respeto en el diálogo.
Lo que está claro es que es la primera vez en la historia que las tres grandes fuerzas de Fuerteventura, Partido Popular, Partido Socialista y Coalición Canaria, parten del mismo punto de salida, ¿no? En este caso, de la oposición. Aquí no hay ahora mismo ningún partido que en el Cabildo Insular de Fuerteventura cuente con una ventaja de estar gobernando o de estar mostrando su hoja de ruta. En este caso, parten de la misma casilla tanto Partido Socialista, Partido Popular y Coalición Canaria.
Desconocemos... Yo creo, sinceramente, digo, Nuria, yo creo que, bueno, que eso es una anécdota, que sí, vale, pues puede ser, pero de verdad creo que la situación que vivimos ahora mismo en el Cabildo Insular es una situación muy triste, y yo entiendo a las personas que lo miran, que lo ven y se sienten decepcionadas, están enfadadas, están cabreadas, se preguntan qué va a pasar con las becas, qué va a pasar con Fitur, qué va a pasar con FEAGA, qué va a pasar con las obras que están planificadas, qué van a pasar con eso, y de verdad los entiendo perfectamente bien y es una situación muy triste. Creo sinceramente que el particular en todo momento ha actuado con responsabilidad, que hemos actuado como teníamos que hacer las cosas, siempre dando la oportunidad a la otra parte de acertar, pero por desgracia se han equivocado. Y hay un momento donde tú tienes que actuar, oye, con una responsabilidad diciendo esto no puede seguir siendo, luego haciéndose las cosas como se están haciendo.
Bueno, rápidamente, Foro de Turismo, que culmina mañana día 11, miércoles, en Fuerteventura, y que además va a tener a primeros espadas de las filas populares aquí. Una jornada en la que de nuevo se vuelven a sentar con el sector turístico, no es la primera vez, y aquí sí hablo como organización política. Ustedes escucharon en el Parador no hace mucho las demandas del sector turístico, agentes, empresarios, trabajadores, en fin, absolutamente todo, tomando también buena nota de cara a sus propuestas para el 2023. Este foro elige Fuerteventura, Fernando, de nuevo.
Pues sí, la verdad es que una satisfacción, que porque esto es un foro nacional del Partido Popular a nivel nacional, que elige Fuerteventura para hacer la Convención Nacional de Turismo. Yo creo que esto al final es un respaldo, un refuerzo, un apoyo del Partido Popular a nivel nacional con nuestra principal industria, que es el turismo, con el con la locomotora del tren económico, no solo de Fuerteventura, por supuesto que sí, especialmente de Fuerteventura. Hay que recordar que aquí en torno al 80% del PIB, directo o indirectamente, depende del turismo. Y acabamos de ver como un cero turístico durante muchos meses, cómo revienta, y perdónenme la expresión, la economía en nuestra isla, el empleo en nuestra isla, sino también con la principal locomotora de la economía de Canarias, que en torno a Canarias representa directo o indirectamente al 40% del PIB. Yo agradecer, por supuesto, a nuestro partido a nivel nacional que con primeros espadas elijan la isla de Fuerteventura para este foro, que al final son foros para escuchar, para hablar, para también decir lo que piensa el Partido Popular de cómo deben hacerse las cosas en turismo. Y la verdad es que, bueno, que invitar aquí a todas las personas que nos están escuchando a que nos acompañen, a que nos ayuden a poner en valor nuestra principal industria, que ya no es, y eso es una industria que tiene que ser moderna, que tiene que estar planificada, que tiene que pensar no solo en el siglo XXI, sino también, sobre todo, Fuerteventura, a dónde queremos ir el próximo, en todo este siglo, y donde tenemos que introducir variables nuevas que a veces no se introducían o que en el pasado no se introdujeron, como, oye, esto no solamente es playa, sol y playa y hoteles, también hay que entrar la industria extrahotelera, extraturística, de ocio, de acción, pero también hay que poner en valor una variable que creo que es muy importante, sobre todo en los próximos años, que es el medio ambiente, que es el paisaje, no solo como calidad de medio ambiente, de generaciones futuras, sino también con un valor económico. Y ahora, en este caso, yo siempre digo, yo me tiro un poco que soy economista, sí, pero el paisaje y el medio ambiente también tienen un valor económico para nuestra principal industria, que es de la que vivimos. Y hace muy poco hemos demostrado lo importante del turismo. Ojo, que también puede alguien estar escuchando diciendo, bueno, una buena razón para no olvidarnos de diversificar la economía. Que yo soy de los que siempre digo, si me dan un euro por cada vez que oigo a un político hablar de diversificar la economía, ahora mismo tendría unos cuantos euros. Pero que hay que tomárselo en serio y hay que ejecutar esa verdadera diversificación. Pero, nos guste más o nos guste menos, la locomotora de este tren, y no se puede parar, es el turismo, y detrás viene una serie de vagones que tiene que ser la industria, el comercio, la I+D+I, las nuevas tecnologías, las energías renovables, que son vagones que tienen que ir en ese tren empujando a la locomotora, empujando, pero en la misma vía también que la locomotora.
Bueno, vamos a empezar por definir la isla.
Esto es complicado, ¿eh? Esto es un debate extenso.
Que estamos en 2023 y seguimos hablando de qué modelo de isla de Fuerteventura queremos.
Y eso es un gran problema.
Y esto es un gran problema porque solamente se escuchan opiniones muy polarizadas a través de las redes sociales y pocas mesas con un plano, como usted dice,
para intentar diseñar
y tener cintura, ¿no? Señor Fernando Enseñat, le deseo una feliz jornada, que sé que acaba de empezar prácticamente en el día de hoy y que vaya muy bien mañana ese foro de turismo. Gracias por acompañarnos.
Pues muchas gracias. Las personas que nos están escuchando están invitados a venir al foro, por supuesto que sí.
Que empieza a las 10 de la mañana.
A las 10 de la mañana en el Hotel Mirador.
Sí, el antiguo parador de Fuerteventura.
Exactamente, que para una generación es el antiguo parador de Fuerteventura.
El antiguo parador, ¿no? Para la nuestra. El Hotel Mirador en Playa Blanca, entrada libre, gratuita.
Sí, por supuesto.
Y será hasta la 1 de la tarde aproximadamente. Bueno, pues aquellos que tengan la suerte de contar con la mañana para poder acercarse, yo les invitaría que fueran caminando incluso, ¿no? Por aquello de la movilidad que practicaba Fernando Enseñat.
Todavía no nos han puesto el suelo al paseo marítimo, pero ya encendieron las luces.
Bueno.
Ya encendieron las luces.
No sea impaciente, señor Enseñat.
¿Qué va? Si podemos esperar 2 años, podemos esperar un año más.
¿Quiere dejarle alguna pregunta al alcalde? Aprovechando que dentro de aproximadamente 1 hora y media, 12 de la mañana, Juan Jiménez va a estar aquí y va a someterse a las preguntas. Quizá quiera dejarle alguna pregunta.
Hombre, más que una pregunta, un deseo. Un deseo de que se acaben las obras que están planificadas y nos han empezado, que están terminadas. El paseo marítimo, fundamental. El solar de la Disa, que le dijimos que estaba contaminado el sueldo, nunca más subimos nada de él. La calle Primero de Mayo, el mercado municipal, que también nos ha anunciado unas cuantas veces durante esta legislatura, que no se ha hecho absolutamente nada. Por supuesto, el asfaltado del Matorral. O yo creo que si hablamos de asfaltado, usted decía que hicimos una, no sé si recordar, que hicimos una campaña de mándanos tu bache.
Sí.
200 baches en todo el municipio de Puerto Rosario, uh-huh, de gente mandando el bache que tenía delante de la casa, que decía, lo voy a invitar ahora que llegan las Navidades, lo voy a invitar a la cena de Navidad, pues lleva tanto tiempo delante de mi casa que ya es como de la familia. El charco, ya. Olvidarnos del charco. Que se terminen las obras que se anuncian o que se empiezan y que ahí están muertas de la risa.
Bueno, pues ahí está la reflexión para Juan Jiménez, que hoy a partir de las 12 de la mañana se somete sin filtros, sin anestesia, sin cortapisas a esas preguntas que ustedes nos están enviando, que ya han empezado a enviarlas y que además estamos guardando por estricto orden de llegada. 648-907-907, ya saben, es su oportunidad para trasladarle al alcalde del municipio capitalino aquella cuestión que no por pequeña a usted le pueda parecer menos importante y que quizá nosotros a veces omitimos en las entrevistas. Es la oportunidad de nuestros oyentes. Nos vemos a partir de las 12 de la mañana. Muy buenos días.